Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009, en el marco del 60º aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. En la actualidad existen más de 300 institutos Confucio, que desarrollan sus tareas en 80 países. Es un organismo educacional de nivel internacional, respaldado por el Ministerio de Educación de la República Popular China.
Continuamos en Tiempo Internacional con fragmentos del seminario La relación estratégica entre América Latina y China, su impacto político y económico en Argentina, llevado a cabo en la Escuela de Defensa Nacional en Buenos Aires. En el seminario disertó Sergio Cesarín, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, posgraduado del Departamento de Economía de la Universidad de Pekín, y actualmente se desempeña como investigador adjunto del CONICET. Habló sobre el hambre en el mundo.
Yo creo que en este sentido la Argentina tiene aquí también un papel importantísimo. El liberal marítimo argentino es determinante en este sentido. Y yo siempre digo, bueno, uno podrá pensar, porque esto es una discusión también sobre el tema de el hambre en el mundo cuando seamos 9.000 millones de personas en el año 2050. ¿Quién le va a dar de comer? Todo pensado en términos de que la expansión de la frontera agrícola va a ser básicamente terrestre. Digo y expreso lo que simplemente escuché de otros colegas mucho más avanzados en esto, que otra gran frontera que podría solucionar el hambre del mundo y proveer alimentos es el mar. La biodiversidad marítima es un aspecto clave a considerar. Entonces esto no es solamente proteger que se lleve la merluza, sino algunas cuestiones sobre biodiversidad mucho más complejas hacia el futuro.
Una de las principales actividades del Instituto Confucio es la enseñanza del idioma mandarín. Más de 120 alumnos asisten a las clases de chino mandarín a cargo de los profesores Silvia Abolo y Song Chuanmin.
Mónica Hirsch, historiadora y cientista política brasilera, experta en temas de paz y seguridad y profesora de política internacional de la Universidad Torcuato de Itela de Buenos Aires, se refirió a la relación de Latinoamérica con China y Estados Unidos.
Nuestra latinoamericana o sudamericana con China y la relación con Estados Unidos. Este tema aparece muy presentemente, incluso en este libro sobre el cual yo hacía referencia anteriormente, como justamente un indicador de los tiempos, digamos, de los cambios producidos en la calidad de las relaciones nuestras con Estados Unidos. O sea, acá, y esto es algo que la literatura, sobre el cual la literatura viene trabajando, yo mismo también ya trabajé bastante con este tema, que es la desconfiguración, y esto ahora se vincula más al proceso sudamericano, la desconfiguración de nuestra región como un área de influencia de Estados Unidos. Y la vinculación, y acá viene, digamos, un tema que yo creo que es interesante profundizar en nuestras discusiones, que es la vinculación entre esta desconfiguración y la relación con China, y la presencia de China, y los cambios que se han producido y la importancia relativa de esta relación. La discusión, y el punto es muy sencillo que se plantea acá, es si existe una correlación directa entre un proceso y otro, y cómo se da esta relación. Yo creo que acá, digamos, yo no discuto esta correlación. A mí me parece que es clarísimo que existe no una dinámica de suma cero. O sea, no se trata de un reemplazo, y también esto es un tema que merece discusión, o sea, no hay una construcción de un proyecto político hegemónico con las mismas características en un mismo contexto internacional con el mismo tipo de vinculación entre élites que hubo con respecto a Estados Unidos con China, no hay ninguna duda que no son procesos que diacrónicamente se pueden ser comparados, pero es cierto, creo yo, que la desconfiguración de la región nuestra como una área de influencia abre espacio para nuevas vinculaciones que se dinamizan y consolidan esa desconfiguración. Y la relación con China es una de estos vínculos y tal vez uno de los vínculos más importantes en este proceso de desconfiguración. Entonces, en este sentido, digamos, yo creo que acá hay claramente una vinculación entre un proceso y otro.
Tiempo internacional.
Estos nuevos tiempos de la región en un contexto de libertad, de opciones políticas y económicas, de desfiguración, de desconfiguración en cuanto a ser un área de influencia de Estados Unidos, nos ha también llevado a que hoy día podamos identificar nuevos valores estratégicos donde aparece la relación con China. Esta es la pregunta que uno tendría que hacerse. ¿Hasta qué punto, incluso en la presentación en el panel anterior, se hablaba de un nuevo valor estratégico de la región? Este nuevo valor estratégico de la región, que está enormemente vinculado a nuestras, digamos, a lo que nosotros tenemos para ofrecer a los mercados orientales y particularmente a los mercados chinos e indios, lleva a que tengamos que ahora, o que podamos ahora pensar que nuestra región tiene un nuevo valor estratégico y que la relación con China nos conduce a esto.
La historiadora y cientista política brasilera Mónica Hirst se refirió a cómo se relaciona China con la región.
¿Cómo se relaciona China con la región? Y yo confieso que para mí siempre es muy difícil trabajar con el tema China y tratar, digamos, de conocer cuál es la visión desde allá. Yo no leo mandarín, no he tenido la oportunidad de ir a China a hacer un trabajo de campo. O sea, tengo que trabajar con fuentes secundarias y siempre, digamos, obviamente, desde una perspectiva mucho más de este lado do que del lado de allá. Pero yo creo también, mi impresión, es que nosotros tenemos, digamos aunque el motor de los cambios, digamos, están muy relacionados a los cambios internos en China, desde el punto de vista, digamos, de lo que se puede ofrecer a esta relación y a esta vinculación, los cambios y las diferencias están mayores de nuestro lado do que del lado chino.
Tiempo internacional.
Identifico hoy día claramente una variedad, digamos, una construcción de modelos de interacción con China que no son idénticos, más bien reflejan opciones diferenciadas dentro de la propia región vinculadas al propio proyecto de inserción internacional y de política exterior de nuestros países. Yo identifico tres opciones, tres modelos. Menciono países, pero no son necesariamente los únicos y tampoco ustedes saben muy bien que los modelos son simplemente facilitadores de acercarse a la realidad y no tratan de disciplinar esta misma. Hay un modelo que yo llamaría un modelo chileno, un modelo que yo llamaría el modelo cubano y un modelo que yo llamaría el modelo brasileño. Son mucho más países en la región y claramente, digamos, no es que todos se inscriban dentro de cada una de uno de esos modelos. Pero yo creo que las variedades que aparecen, las variantes que van a aparecer, van a hablar o van a dialogar más o menos con cada una de estas opciones. El modelo chileno es el modelo, digamos, que exacerba el pragmatismo en cuanto a, digamos, a la dinámica de relacionamiento bilateral. Es un modelo basado esencialmente, pero no apenas, pero esencialmente en cuestiones de mercado, en cuestiones de oportunidad, que ayer estaban vinculados a la capacidad de exportación de Chile de un tipo de producto y hoy, digamos, ya se ha diversificado, pero claramente, digamos, es un modelo fenicio desde el punto de vista, digamos, de sus contenidos, aunque, y esto está relacionado a un punto que yo mencioné anteriormente, hay un proceso de diversificación de la agenda bilateral, donde incluso ahora, digamos, comporta acuerdos de cooperación militar, acuerdos de seguridad y defensa, que antes eran absolutamente impensables desde el punto de vista de las realidades en las cuales nuestras regiones estaban enmarcadas. O sea, pero de todas maneras, las motivaciones y lo digamos, que conduce este vínculo está mucho más enmarcado en un contexto de oportunidades de ambos lados, que naturalmente tienen el Pacífico y las vinculaciones con la OPEC y todo, digamos, un contexto comunitario pacífico que le da armonía y que de alguna manera, y bueno, y que ya se hace presente hace más de una década, pero que se ha profundizado enormemente. La relación con China hoy día es la principal relación económica externa de Chile, sea quien sea, digamos, el gobierno en este país. El segundo modelo, en el otro extremo, tal vez, pero tampoco radicalicemos tanto los extremos, es el modelo cubano, que, digamos, tal vez sea el modelo que más arrastra historia desde el punto de vista de sus componentes políticos e ideológicos. Es el único vínculo que tiene un contenido histórico ideológico reforzado a partir del fin de la Guerra Fría, que, digamos, donde el régimen político, la esencia política del régimen chino aparece como un elemento de vínculo, como un factor de vinculación en la relación con Habana. Lo interesante es justamente la dinámica producida entre el ayer y el hoy, o sea, la importancia relativa de este factor histórico ideológico como el sello y todo el conjunto de nuevos campos de interacción vinculados a las inversiones, vinculados al comercio, vinculados a las necesidades que existen del lado cubano y que pueden ser atendidos y que ahora, muy recientemente, en los acuerdos firmados con Beijing, pudieran, digamos, ser asegurados.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el edificio de la Reforma Universitaria. Sito en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confucio_unlp@gmail.com. Su página web www.institutoconfucio.iri.edu.ar.
Mónica Hirsch, historiadora y directora ejecutiva de la Fundación Centro de Estudios Brasileros, se refirió a la especificidad de la relación entre China y Brasil.
Es que la especificidad de la relación de China con Brasil se da, creo yo, a partir justamente de la combinación que se ha hecho, que se está haciendo entre una agenda bilateral muy dinámica, una agenda política global que tiene una importancia creciente para Brasil, pero también para China. Un detalle, China quería ser parte de IBAS es la articulación, la coalición entre Brasil, India y Sudáfrica. India no lo dejó, Y bueno, y a partir de ese, digamos, de esta imposibilidad, se activa la célula, ¿no? Política del BRICS, que deja, digamos, ser simplemente una marca, y digamos, se crea una especie de camino paralelo con sentidos, algunos sentidos políticos diferentes. Ahora, en algunos momentos más difíciles de percibir por la entrada de Sudáfrica en el IBAS, pero de todas maneras esto es una señal importante de cómo para China era importante y es importante tener un espacio de articulación entre poderes emergentes donde la relación con Brasil se incluye.
Tiempo Internacional.
La relación, además, digamos, con Brasil, vía BRICS, se da también cotidianamente, en los momentos en que se puede, del lado brasileño, no del lado chino, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero con diferencias. Y acá subrayo algo que es importante, que quiero retomar después al final. China es un país, es una potencia que juega un juego statucosista, sin cambios, conservación de lo que tenemos, clubes cerrados, etcétera, etcétera. Brasil juega un juego reformista, es decir, quiere ampliar los espacios, quiere democratizar, podemos discutir esto más en un contexto argentino, pero en fin, no es el momento, quiere ampliar la voz y claramente mudar la arquitectura, reformando, ¿no?, transformando radicalmente, ¿no? O sea, acá no hay ningún revolucionario, pero hay conservadores y reformistas. La cuestión acá justamente es de qué manera este desencuentro de objetivos de largo plazo pueden compatibilizarse en agendas de más pragmáticas sobre temas políticos del momento y a lo que está pasando, y para esto BRICS ha sido muy importante. Un otro punto muy importante en esta relación de Brasil con China es el paralelismo que hace Brasil entre la relación con China y con India, ¿no? Para el gusto de China tal vez, pero de hecho, y esto es un instrumento político para Brasil importante, y por eso para Brasil estar en el IBAS y BRICS al mismo tiempo puede ser interesante y bien iniciado.
Mónica Hirsch afirma que no es que exista una agenda sur-sur.
No es que exista una agenda sur-sur que está siendo construida conjuntamente en temas de provisión de bienes públicos globales. China tiene su propio juego y Brasil está tratando de armar el suyo. El espacio más interesante para observar este proceso es África, donde la presencia africana china es mucho más importante que la brasileña, pero la brasileña viene avanzando, no a punto de conseguir que los votos africanos fuesen a su favor en la reforma del Consejo de Seguridad, en función justamente del interés de los africanos mantener la vinculación o dar en prioridad a la relación con China. Yo quería simplemente subrayar una paradoja que hoy día se plantea para la región. En un contexto de cambio, yo soy del grupo que cree que estamos, cuando hablamos de orden internacional, marchando, no sé por cuánto tiempo, a un orden multipolar. En este proceso, la región hoy día tiene más valor estratégico do que tenía anteriormente. Este valor estratégico de la región está relacionado a un proceso de cambio, no a la manutención del orden tal como se ha planteado hasta anteayer. El tema acá nuestro, y este yo creo que es la paradoja, es que la relación con China hace parte de este proceso de cambio, de este proceso de transformación. Pero al mismo tiempo, China hoy día es un factor de conservación dentro, de la discusión de los tableros, digamos, que se plantea el tema de cambios en el orden internacional. Y esta, digamos, esta paradoja puede ser en algunos momentos un factor de oportunidad para nosotros, pero también, digamos, puede ser un factor de, digamos, de reafirmación de nuestra marginalidad estratégica, porque justamente como se vio anteriormente, China sigue dando mucha importancia a las agendas clásicas de seguridad y de problemas estratégicos en el, tema, en el ámbito internacional. Y nosotros en este caso tenemos poca, para decir ninguna, influencia en lo que venga a cambiar en este tablero.
Programa realizado por Valeria Carruitero, Silvina Fernández Cortés y Martín Karakachov. Desde el estudio de grabación del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Thank you.